Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, ya estamos en el 9, ¿eh? 9 de febrero del 2022. Seguramente verán ustedes nubes a primera hora, pero hoy va a volver a salir el sol en casi toda España. Es decir, ni atisbo de agua, de lluvias. Hay zonas donde, en fin, la lluvia ha hecho su trabajo durante este invierno y tienen agua, pero hay otra buena parte de España donde el agua, en fin, nos vamos a tener que duchar con Coca-Cola. Porque de cara al verano, si no empieza a llover, o al menos la primavera no es lluviosa, generosamente lluviosa, podemos empezar a tener problemas. Bueno, esto es una cosa de las que iremos hablando más cada día. Y llegará a ser, fíjense ustedes, llegará a ser titular dentro de un mes, dentro de mes y medio, si la cosa no cambia, esto será el titular, ¿eh? A pesar de todas las que monte el gobierno de Sánchez o quien ustedes quieran, el titular será sigue sin llover. Y los pantanos y los embalses y las... Es políticamente correcto más embalse que pantano. Porque ya saben ustedes que pantano a algunos les recuerda a cuando se hicieron los pantanos. Que es una época en la que no... no sé la memoria histórica si se aplica también a los pantanos, ¿no? Pero bueno, hablaremos de embalses o de pantanos. Ya lo verán, ¿eh? Bueno, damas y caballeros, el día tiene un titular. Bueno, tiene varios. Varios titulares. Pero tiene un titular que explica bastante bien cómo son las cosas, cómo funcionan las cosas en la corte de Pedro Sánchez. En esa corte, en ese sanchismo-chavismo, ese chavismo light, si quieren ustedes, con el que se adorna quien ahora preside el gobierno y todo lo que lleva colgando y todo lo que le cuelga. El titular es: el Consejo de Ministros entra en campaña. En campaña en Castilla y León. Directamente. Sin cortarse, oiga, sin atisbo de ningún tipo de pudor, pudibundia. Ejercicio de electoralismo puro y duro, a la salud del BOE. A cuenta de las elecciones de Castilla y León. ¡Qué curiosa coincidencia, oiga! Campaña en Castilla y León, quedan pocos días, hoy, jueves, viernes, sábado, para el domingo, elecciones, e inversión de 1.000 millones en el sector primario. Muy loable, por otra parte, pero absolutamente desvergonzado. Hoy es un día para que todos los ciudadanos de Castilla y León agradezcan a Fernández Mañueco haber adelantado elecciones. Porque si Mañueco no adelanta elecciones, el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez no se habría dignado a anunciar todo lo que anunció ayer. Y que hasta ahora no había anunciado. ¡Qué casualidad! A ver, que el domingo hay elecciones en Castilla y León. Que hay que evitar como sea que el sanchismo vuelva a quedar en evidencia las urnas. ¡Ah! Mira, qué casualidad lo que tengo aquí. ¡Uy! Cómo apareció el conejito en la chistera. Hasta tres medidas aprobadas en un mismo Consejo de Ministros relacionadas con asuntos que interesan a una comunidad como Castilla y León.
El plan estratégico de recuperación y transformación del sector agroalimentario son 1.002,91 millones de euros.
Combatir la despoblación y el despoblamiento, en el que hemos contemplado 10.000 millones de euros.
Ayudas en materia de digitalización. Hemos aprobado dos medidas por importe de 3 millones de euros.
Anda, 1.000 millones de fondos europeos. Repito, 1.000 millones de fondos europeos para la industria agroalimentaria. A ver si así se olvidan del rejonazo que les dimos hablando mal de nuestra carne en la prensa británica, como hizo el zote del ministro de Consumo. Un plan de digitalización del sector primario. Y ya que estamos, un nuevo proyecto para dinamizar la España vaciada, que siempre queda, la verdad, muy posturero. Y que ya veremos si agradecen estos, a los que luego les vamos a tener que pedir el voto, todos los de la España vaciada, ¿eh? Todos los partidos que representan a Soria, a León, a Teruel, vamos, hombre. Esto sí lo llega a saber Mañueco, convoca elecciones antes, para que el PSOE se dignara a hacer algo por Castilla y León. Hoy hay un artículo muy interesante en el debate.com de Luis Ventoso, donde efectivamente resume el autoritarismo, la peculiar manera de entender la política de este individuo llamado Pedro Sánchez. Oiga, a más Pedro Sánchez, menos democracia. Imagínense ustedes algo que perfectamente puede ocurrir. Bueno, si hacemos caso a la demoscopia y a todos los arúspices que escriben en los medios, el desfondamiento del Partido Popular es una cosa que se da por hecha en Castilla y León. Bueno, imagínense ustedes que se da también en todo el país. Es posible, claro, es posible. Imaginen una nueva legislatura en manos de Pedro Sánchez. Un tipo que manipula la sesión de control en el Congreso con una batería de preguntas a sus ministros para beneficiar la campaña de su candidato en Castilla y León. Que, por supuesto, utiliza el CIS con dinero público, golfada a golfada, para inducir el voto a su candidato en Castilla y León. Que diseña un programa de ayuda al campo en plena campaña para beneficiar a su candidato en Castilla y León. Y luego ya, en fin, que anuncia una agresiva campaña contra la Iglesia, contra la educación concertada, que ataca a la corona, día sí, día no, que gana votaciones por lo civil o por lo militar, en claros casos de pucherazo, como ocurrió con Meritxell Batet, que ataca a los jueces y a sus sentencias, que solo se somete a preguntas de periodistas amigos, que maneja clientelarmente los fondos europeos. Un gobernante condenado 4 veces por el Constitucional por sus abusos en el estado de alarma y las que vendrán. Bueno, pues oigan, eso, la posibilidad de que se produzca otra legislatura en manos de Pedro Sánchez, empieza a decidirse ahora en Castilla y León. Sí, bueno, que cada uno, los que quieran otra legislatura, pues ya lo saben, en Castilla y León, a votar al candidato, que es un señor muy respetable, por otra parte, del Partido Socialista. Pero que sepan que ese es el primer paso y luego hay más. Pero que la actualidad tiene varias componentes hoy muy interesantes que ya nos cuenta Ángela Sánchez. Buenos días, Ángela.
Herrera en COPE.
Buenos días. A partir de mañana las mascarillas dejan de ser obligatorias en exteriores y eso incluye también a los patios de los colegios. Además, ya no será obligatoria cuando vayamos por una calle con mucha gente, aunque sí recomendable. Es lo que ha aprobado el Gobierno. Su portavoz es Isabel Rodríguez.
Las mascarillas continuarán siendo obligatorias en el interior y también en los eventos organizados, aquellos que sean al aire libre, por ejemplo, un concierto y estemos de pie, o que sean sentados y no se puedan garantizar estos eventos el 1,5 metros de distancia.
Más cosas. A las 12:30 del mediodía, la iglesia de Traspinedo en Valladolid va a acoger el funeral de Esther López. La autopsia ha confirmado que no murió de forma natural y que sufría traumatismos internos. Todas las hipótesis siguen abiertas, la de una caída, que alguien la golpeara o que la atropellaran. La investigación continúa. Y fuera de España, el presidente francés Emmanuel Macron ha asegurado que se han producido avances para la seguridad después de reunirse con Vladimir Putin. Sin embargo, el presidente ruso ha salido a desmentirle diciendo que nadie se ha comprometido a rebajar la tensión militar ni a terminar con las maniobras en la frontera con Ucrania. Hoy el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, va a estar en Kiev para tratar de relajar la situación, algo que también ha pedido la ministra de Defensa, Margarita Robles, esta noche en 13.
Es lamentable decirlo, pero mire, en este momento en el mundo hay 34 guerras abiertas, 80 millones de refugiados. No podemos permitirnos, diplomáticamente hablando, un fracaso más y que estas conversaciones que hay a varias bandas, pues de alguna manera fracasen.
Y enseguida analizamos también esa gran noticia para nuestro cine, las 4 nominaciones españolas a los Oscar. Los actores Javier Bardem y Penélope Cruz, el compositor Alberto Iglesias y el animador Alberto Mielgo van a optar a una estatuilla en la gala que se va a celebrar el próximo 27 de marzo en Los Ángeles. Y en el partidazo de COPE hoy arrancan las semifinales de la Copa del Rey. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. A las 9 se juega la ida entre el Rayo Vallecano y el Betis, con Canales como baja de última hora en el Betis. Ha dado positivo por COVID. Mañana también partido de ida, Athletic Club Valencia. En el partidazo de COPE estuvo el presidente del CSD, José Manuel Franco. Asegura que España lo tiene todo para organizar el Mundial de 2030 y que Djokovic puede venir a participar en el torneo de Madrid. En la Euroliga, derrota del Real Madrid 66-51 ante Fenerbahce. Y en los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, Queralt Castellet se mete en la final del Halfpipe de Snowboard con la cuarta mejor nota.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues la acabamos de contar, ya sabemos que a partir de mañana deja de ser obligatorio el uso de la mascarilla en la calle. Es un paso más en la desescalada de esta sexta ola, mientras se abre otro debate. ¿Qué pasa con las cuarentenas? Vamos camino de acortarlas para aquellos positivos, asintomáticos o incluso con síntomas leves. Es lo que pidieron ayer hasta 5 comunidades en la Comisión de Salud Pública, reducir los 7 días actuales a 5 o incluso a 3. Es más, la patronal madrileña llegó a plantear la supresión total de esas cuarentenas. De momento se mantiene esa semana de aislamiento. Veremos qué dice en ese plan que está preparando el Gobierno para cambiar la forma en la que se está gestionando la pandemia una vez pase esta sexta ola. La mayoría de expertos cree que es prudente mantener la cuarentena actual y recuerdan que lo de precipitarse en esto del COVID no suele traer nada bueno. El epidemiólogo Antoni Trilla cree que el periodo se podría acortar, pero en ningún caso eliminar, porque los asintomáticos, ha contado en COPE, no tendrán síntomas, pero sí contagian.
Una persona infectada y asintomática puede contagiar. Una semana de aislamiento es adecuada, aunque con la variante Omicron es posible que este periodo de aislamiento se pueda reducir a 5 días. Las personas que tienen una infección asintomática suelen tener cargas virales más bajas, pero en ningún caso es cero.
En esto de las cuarentenas ya hemos vivido muchos cambios. Recordemos que al principio eran 10 días de aislamiento para positivos y también para los contactos estrechos. Al final, en diciembre, se optó por reducir el tiempo y directamente por eliminar la cuarentena en el caso de los contactos, siempre que estén vacunados. Así que ahora mismo el que da positivo, tenga unos síntomas, tiene que quedarse en casa una semana. Ni siquiera es obligatorio hacerse un test el séptimo día, salvo para aquellos que son sanitarios o que trabajan en una residencia. Aún así, la mayoría tira de responsabilidad y no vuelve a salir de casa hasta que al menos en un test de antígenos da negativo. Es el caso de Iván.
Pues lo pasé en la habitación con mi pareja porque los dos dimos positivo y bueno, sin estar en contacto con nadie. Lógicamente, antes de salir a la calle me aseguré y me hice otro test de antígenos en el que efectivamente di negativo.
Pues veremos qué pasa. De momento ya hay ejemplos de países que han acortado ese periodo de aislamiento. Estados Unidos o Grecia son dos de los que han puesto la cuarentena en 5 días y en Italia están estudiando hacer lo mismo. Y hoy se sigue hablando de la exclusiva de COPE sobre la investigación al rey Juan Carlos y sobre cómo la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, mantiene congelado el archivo de la causa. Hace 2 semanas que recibió el documento en el que el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, confirmaba que no ve motivos para imputar ningún delito al rey emérito, pero sigue guardado en un cajón y sin la firma de Delgado. Desde el Gobierno se limitan a subrayar la autonomía del Ministerio Público para no opinar sobre este asunto, pero la oposición pide a Delgado que dé explicaciones. Juan Andrés Ruber.
Las informaciones sobre el rey emérito han tenido su repercusión también en el Congreso. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, señalaba a COPE que la fiscal general debería dar explicaciones.
La fiscal general del Estado debe desistir en esta actitud y, en su caso, debe dar además explicaciones sobre todo ello.
Desde Ciudadanos apuntan que no tiene sentido mantener abiertas estas diligencias contra don Juan Carlos. Edmundo Val, portavoz de la Formación Naranja.
Me gustaría saber si esa información se ha recibido ya, porque si se ha recibido ya, no hay ningún derecho en que la Fiscalía mantenga indefinidamente abiertas unas diligencias informativas, ni contra el rey emérito ni contra ningún ciudadano español.
Vox, por su parte, reacciona diciendo que todos aquellos que criticaban al rey por las investigaciones que estaban saliendo a la luz ahora callan, y desde Podemos dicen que no conocen el decreto, pero sí señalan que hay un reconocimiento de los hechos que califican como graves.
Por cierto, hay sorpresa en la conferencia episcopal porque todavía no han recibido la propuesta del Gobierno y del PSOE para poner en marcha una comisión que investigue los casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, a pesar de que el Ejecutivo asegura que ya ha trasladado esa propuesta. Fuentes de la Conferencia Episcopal Española han señalado a COPE que la institución aún no ha recibido la iniciativa que va a encabezar el Defensor del Pueblo. El lunes, tanto el PSOE en rueda de prensa como el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en una entrevista, anunciaron esa propuesta y Bolaños aseguró que la había trasladado formalmente a la Conferencia Episcopal. Esas mismas fuentes de la conferencia han expresado su decepción y esa sorpresa que ocasiona, dice, en la Iglesia este modo de actuar. Y lo contaba Herrera hace un momento, la ausencia de lluvias ha dejado un mes completamente seco y las alarmas ya se han empezado a encender ante lo que puede venir en los próximos meses. Estamos en el inicio de año más seco desde hace casi dos décadas. Una crisis que ya ha empezado a dejar huella en algunos lugares del país y en concreto en muchos embalses. La media nacional roza el 44%, según datos del Ministerio de Transición Ecológica, un número por debajo de los datos de 2021 y de la media de los últimos 10 años. Tan solo la semana pasada los embalses perdieron 88 hectómetros cúbicos, lo que representa el 0,2% del total, dado que las precipitaciones fueron escasas en la vertiente atlántica y muy escasas en la mediterránea. Alejandro Maceira es socio de IAGUA, medio de comunicación especializado en el sector.
La reserva hídrica española se encuentra actualmente al 44% de su capacidad. Los datos muestran que los embalses guardan casi un 23% menos de agua que en la misma semana del año pasado. Y si nos retrotraemos a la media de la última década, vemos que estamos un 27% por debajo.
Es otra mala noticia más que se suma a las muchas que acumula el sector agrario español. Si esta crisis se mantiene en los próximos meses, muchos agricultores van a empezar a sufrir graves problemas para regar sus tierras. Una sequía meteorológica que afecta sobre todo a las cuencas de la mitad sur peninsular.
Están en torno al 30% de su capacidad, que serían Guadalquivir, Guadalete-Barbate, Guadiana, cuenca mediterránea andaluza y la cuenca del Segura. Pero si comparamos las reservas actuales con la media de los 10 últimos años, nos encontramos con que los indicadores son también preocupantes en las cuencas internas de Cataluña, en Galicia Costa o en la propia cuenca del Duero, que almacenan hasta un 25% menos que la media de la última década.
¿Qué consecuencias puede llegar a tener el bajo nivel de agua en nuestros embalses? ¿Cómo está afectando esto al campo y qué soluciones se plantean? Pues esta noche Ángel Expósito va a responder a todas estas preguntas a partir de las 9 en La Linterna. Y hoy hay también cuatro protagonistas, cuatro nombres del cine español para estar orgullosos porque gracias a ellos España opta a cuatro premios Oscar. Los dos primeros ya saben lo que es recoger una estatuilla dorada, de hecho es su cuarta nominación.
Javier Bardem en Being the Ricardos.
Penélope Cruz en Parallel Mothers.
Javier Bardem y Penélope Cruz que han compartido además juntos sentados en el sofá la emoción de estar nominados, de escuchar que están nominados en esta edición, tanto que casi se alegran más por el reconocimiento al otro que por el propio.
A nivel personal estoy muy contento, especialmente por Penélope. Lo mío no hubiera tenido sentido si lo suyo. Parece mágico. Y el hecho de que su nominación sea por un papel en español, por segunda vez, me parece algo extraordinario e histórico, ¿no? Hablando de marca España, ¿no?
Bardem, que está nominado por su papel en Being the Ricardos, es lo mismo que destacaba Penélope, la emoción de estar nominada otra vez por su papel en Madres Paralelas, película también en español y de Pedro Almodóvar.
Lo he vivido con una intensidad que yo creo que es incluso más fuerte que las otras veces. Primero por estar nominada el mismo año que Javier. Que sea una película de Pedro, una película en español. Entonces no he parado de llorar en las últimas dos horas y todavía me queda hoy. Es muy fuerte para mí, no sé, no me lo creo.
Penélope Cruz no es la única del equipo de Madres Paralelas que opta a un Oscar. También lo puede recoger el creador de la música de la última película de Almodóvar, el compositor Alberto Iglesias.
Tengo mucha ilusión de que pudiéramos ganar, sería algo extraordinario, pero los compositores que están nominados son muy buenos, así que es un duelo.
un duelo que dices un poco David contra Goliat y que supone su cuarta nominación al Oscar. El que se estrenará en la alfombra roja del Dolby Theater de Los Ángeles será Alberto Mielgo, el cuarto español nominado por su cortometraje de animación El Limpia Parabrisas. Nuestras apuestas están claras. Saldremos de dudas el próximo 27 de marzo en una gala en la que parten como favoritos El Poder del Perro con 12 nominaciones, Dune con 10 y Belfast y West Side Story con 7 cada una. ¿Y quién no ha escuchado a su padre, a su abuela o a su tía quejarse de que cuando va al banco le cuesta una vida que le atiendan o que solo pueden hablar con un trabajador en horas concretas? O puede incluso que esto le haya pasado a usted. Ya no hablemos si vive en un pueblo donde directamente han quitado la sucursal. Bueno, pues esas quejas que llevamos escuchando o haciendo hace años ha llegado hasta el gobierno. Y todo gracias a Carlos San Juan, un médico jubilado de Valencia, que un día se plantó y empezó a recoger firmas para pedir un trato más cercano, más humano por parte de los bancos. Esa campaña llamada Soy mayor, pero no idiota.
Pido medidas urgentes, que se vea a pie de calle, que cesan las colas, que la gente tiene, tenemos acceso amplio en horario normal de oficina, acceso humano a nuestro dinero, que es un servicio público.
Pues ha conseguido recoger de momento 600.000 firmas que ha entregado al Banco de España y al Ministerio de Economía. Precisamente cuando salía de allí se encontró con la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño.
¡Qué casualidad!
Aquí está la abuelete.
Bueno, hombre, no, pero estoy encantada.
Para mí es una sorpresa muy agradable, es todo un honor.
Y Carlos no perdió la oportunidad de explicarle a la ministra sus reivindicaciones. Calviño se ha comprometido a resolver el problema y a tomar medidas este mismo mes de febrero.
Nos tienen que quitar el dolor. Y el dolor es hasta las 11 y si no vuelve usted mañana y si no vuelve usted pasado.
Yo espero que de aquí a final de mes podamos anunciar y poner sobre la mesa un conjunto de medidas que sean eficaces.
Hay que garantizar un trato personalizado, hay que garantizar que ustedes se sienten bien tratados, queridos, respetados. Eso está clarísimo.
A sus 78 años, Carlos no se cree haber conseguido poner de momento el debate encima de la mesa, aunque reconoce que no piensa parar hasta ver el problema resuelto.
Estoy anonadado, asombrado, lleno sobre todo de emoción por lo que llevo en la caja, que son más de 600.000 firmas. Yo no me voy a cansar y vuelvo a insistir, que nadie se canse. Cuando llegue a Valencia, no sé si cogeré un taxi o una ambulancia.
El Tribunal Supremo ha ordenado demoler el complejo de lujo de Isla Valdecañas en Cáceres, como pedía Ecologistas en Acción, una construcción polémica desde su inicio. Julia Sancho.
Esto es un hotel, campo de golf, viviendas y otras instalaciones levantadas en plena zona Red Natura 2000. Todo tras estimar un recurso presentado por Ecologistas en Acción después de que en 2020 el TSJ de Extremadura acordara no demoler lo que ya estaba construido. El Berrocalejo es uno de los pueblos afectados. Su alcalde Ángel Pedro Martínez ve un futuro negro.
Pues se supone por el despoblamiento, supone, joder, es que dese cuenta que el entorno a la isla de Valdecañas son muchas empresas que están trabajando con trabajadores, ¿no? Entonces, al final, pues, otra vez la gente fuera de los pueblos, ¿no?
El coste de la demolición podría elevarse a los 145 millones de euros.
Un simple análisis del aliento podría servir para diagnosticar una infección pulmonar y todo gracias a un nuevo mecanismo que han descubierto investigadores del Instituto de Bioingeniería de Cataluña y del Hospital Clínico de Barcelona, Yolanda Bernal.
Esta nueva tecnología, una especie de nariz electrónica, supone una forma no invasiva de diagnosticar y controlar a pacientes con infecciones pulmonares bacterianas. Hasta ahora solo era posible recogiendo una muestra de esputo, pero la alternativa de analizar el aliento es mucho más rápida e igual de eficiente. Esta nariz electrónica es un dispositivo con sensores que analiza compuestos orgánicos volátiles en el aliento exhalado del paciente. Es capaz de clasificar a personas sanas y a las que sufren una infección pulmonar bacteriana con un alto grado de precisión. El siguiente paso es confirmar estas conclusiones con más pacientes y en más centros.
Y en Sevilla, más de un centenar de mujeres se han sumado a la iniciativa Dona tu Melena para ayudar a otras que están pasando por un tratamiento contra el cáncer. El evento se celebró antes del Betis Villarreal. Manuel Santas.
Un proyecto impulsado por la Fundación Real Betis Balompié y Pulseras Rosas. En total se recogieron 103 coletas válidas para la elaboración de pelucas. Una acción que ha demostrado una vez más la solidaridad de muchos aficionados. Escuchen a la fundadora de Pulseras Rosas, Carla Herrera.
Cualquier mujer que lo necesite, cuyos recursos sean inferiores a 1.200 euros, de cualquier punto de España, puede llamarnos, que tiene su peluca de forma totalmente solidaria.
Una iniciativa solidaria en la que, con la ayuda de todos, podremos ayudar a muchas mujeres que luchan cada día contra esta enfermedad.
Enseguida llegamos a las 6:30, momento de más noticias aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
En Ahorramás sabes que nos gustan los súper, súper frescos, súper sabrosos y súper precios. Por eso te presentamos nuestras súper ofertas. Increíbles precios en una gran selección de súper productos.
Como la cinta de lomo de cerdo Duroc, adobada o al ajillo, por medias o enteras, por solo 5,99 euros el kilo.
Practica el ahorro Ahorramás.
Compramos tu coche, compramos tu coche. En Canacar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche. Compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canacar compramos tu coche. En Canacar compramos tu coche.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología avanzada. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, sin enterarte de nada con la sedación monitorizada. 4 clínicas en Madrid. Pide cita en dentalcorbella.com o en el 91 111 75 75.
Después de la distancia, llegan los tenemos que quedar, los abrazos y brindar por la vida. Restaurante La Madreña, y comparte nuestro espectacular cachopo o la tarta de queso. Restaurante La Madreña, para pedir o llevar. Grupo La Madreña, en Castellana 78 y su gran terraza, y en calles Bronce y Santa Lucrecia. Fácil aparcamiento. Reserva en lamadrena.com.
Digitaliza la gestión de las obligaciones de tu negocio. 39 euros autónomos y 65 sociedades. Gestorum, 990-3350.
20 al 20. Al 20 aniversario del Mutua Madrid Open. 20 años de Madrid, 20 años de tenis, 20 años del Mutua Madrid Open. Con Rafa Nadal, Garbiñe Muguruza, del 26 de abril al 8 de mayo. 20 al 20. Consigue tu entrada en mutuamadridopen.com.
Mutua Madrid Open.
Empiezas a buscar casa, pero ¡no has ahorrado! ¿Cómo vas a ofrecer a un casero todo lo que te pide y que te quede para el alquiler? ¿Venderás tu alma al diablo?
¡Dino!
¡Dino a las imposiciones! ¡Dino! Consigue tu certificado de solvencia gratuito en nowo.es y serás tú el inquilino elegido. Nowo, la garantía del alquiler.
¡El alquiler sin worries!
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 91 528 6822, gruposercon.com.
Gracias a Cuideo, María atiende a mi madre todos los días de 10 a 6 y yo estoy tranquila. Contacta con Cuideo y encuentra a los mejores cuidadores.
Cuideo. Ven
en sueños. En Ensueños rebajas hasta el 50%. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Rebajas también en sillones y sofás estresless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensuenos.com.
Atención, ¿tiene problemas con su inquilino? ¿Sus clientes no le pagan? ¿Tiene facturas pendientes de cobro? Bachofer Abogados, expertos en reclamación de impagados. Consulten el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
La esencia de Nueva York vuelve al corazón de Madrid del 11 al 27 de febrero en el Hotel Vinci Capitol de Gran Vía. The New York Show, Broadway Brunch y Dante, el mejor bar de Estados Unidos. Bienvenido al Hotel Seagram's en Vinci Capitol. Bienvenido a Nueva York. Entradas en fever.es o seagramsgym.es. Disfruta de un consumo responsable. 40 grados.
Tras el gran éxito en el Teatro Español, En Tierra Extraña se prorroga solo por 6 semanas en el Teatro Marquina. En Tierra Extraña es una obra emocionante con canciones inolvidables y un elenco brillante encabezado por Diana Navarro en el papel de Concha Piquer. Entradas en entierraextraña.es.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, ya son las 6:30 de la mañana de un miércoles 9 de febrero del 2022 en el que sigue sin llover. En el que sigue sin llover, pero llueven otras cosas. Y pasan otras cosas. La mirada puesta a las elecciones de Castilla y León. Nunca las elecciones de Castilla y León, que iban en bloque con otras elecciones autonómicas, habían, fuera de Castilla y León, conseguido la atención mediática que consiguen estas. Porque se entienden en clave de varias cosas. En clave de acoso al sanchismo, en clave de permanencia de ese mismo, en clave de desfondamiento o no del Partido Popular, de emergencia o no de la formación de Vox, en el futuro de entendimiento del PP y Vox para formar gobiernos, etcétera, etcétera. Hay como una especie de pseudo verdad que flota por encima prácticamente de todos los comentarios. Se da por hecho el desfondamiento del Partido Popular en esa comunidad. Bueno, y a partir de ese desfondamiento cada uno se va creciendo en el comentario y unos ya dan por hecho el adiós del liderazgo de Casado, el retroceso en las aspiraciones del Partido Popular de mover a Sánchez, si en Castilla y León no consigue un buen resultado, el CIS haciendo lo suyo por otro lado. Bueno, se está instalando esa especie de verdad, que vaya usted a saber si es verdad, y que vaya usted a saber si efectivamente moviliza o no moviliza el voto de los que no quieren que gane el PP, y de los que quieren que gane el PP aunque no le guste demasiado el PP. Y luego están los del PP, que votan el PP, que en Castilla y León son mayoría. Bueno, todo eso, ¿no? El PSOE, desde luego, ha decidido poner toda la carne en el asador, incluso los fondos europeos, si hace falta, para que puedan ganar o obtener un resultado interesante. Algunos acarician la posibilidad incluso de que llegue a gobernar con Unidas Podemos, los vaciados y el que pase por allí. Bueno, solamente el CIS contempla esa posibilidad, lo cual ya es mucho. Pero bueno, tampoco es descartable. Ahora mismo para el PP, poner toda la carne en el asador es, por ejemplo, tirar de Isabel Díaz Ayuso. La misma a la que hace no tanto algunos querían frenar sus aspiraciones de presidir el PP madrileño. Pero cuando las encuestas apuntan a que el que crece de verdad en Castilla y León es Vox, que podría pasar de uno que tiene a 12 o 13 o 11, cuando el PSOE se pone a utilizar el Boletín Oficial del Estado de forma desvergonzada, como acostumbra este individuo, Sánchez, pues lo más práctico es arrimarse a Ayuso. Eso sí, ¿qué pasa si llamas a Ayuso? ¿A que haga de Ayuso? Pues que la presidenta de Madrid es fiel a sus planteamientos, que a lo mejor son los que no comparte en todo, en toda la estrategia, la dirección del Partido Popular. Y aunque el mensaje en Castilla y León sea que con Vox lo mejor es pactar únicamente si es imprescindible, que no me parece un mal mensaje, Ayuso sale y dice que con Vox en realidad hay que tener pocos remilgos.
Porque si tuviera que pactar, aunque no lo necesitara, yo lo estoy haciendo en Madrid, siempre pactaría antes con el partido Ortega Lara que con aquellos que pactan con los que le secuestraron.
La frase es buena. La frase es brillante. Y además está cargada de razón. Oiga, si hay que elegir, ¿usted qué elige? ¿A Ortega Lara o al que secuestró a Ortega Lara? Y al que pacta con el que secuestró a Ortega Lara. O sea, Ayuso tiene la capacidad de decir aquello que el votante de centro-derecha quiere escuchar. Lo dice además con naturalidad, con desenfado. Y esto hace que llegue a la gente con mucha eficacia. Pero eso tiene el añadido, o además eso tiene el añadido de que, hombre, desarma a Vox, ¿no? En las elecciones de Madrid, Vox no tuvo una campaña fácil, porque los propios dirigentes de Vox no podían ocultar su respeto por Ayuso. O sea, estratégicamente les costaba atacar a Ayuso. Y eso es lo que el Partido Popular se tiene que hacer mirar en el conjunto de España. Es decir, el Partido Popular se enredó en un jardín, sigue enredado, de ponerle un corsé a Ayuso para que no crezca desde el punto de vista orgánico, para que no controle el PP de Madrid. Pero el PP va a necesitar Ayuso, el ayusismo, primero, para desactivar en algo el crecimiento de Vox, y segundo, para movilizar a los suyos. Porque la cosa no está tan fácil, o al menos eso dicen los expertos, como se pensaba al principio. Es una cuenta hacia abajo. Empezaron por 38 diputados en las estimaciones de voto y ahora van por 31. Bueno, si dura dos semanas más la campaña, ¿recuperarían o seguirían bajando? ¿Qué pasaría? Bueno, ahí está la cosa. Eso ya lo veremos el domingo. De la pandemia, mañana ya no hay mascarilla en la calle. Y además con mayor relajación de la que había antes de diciembre. O sea, tratar de encontrar lógica sanitaria a lo que hacen estos es perder el tiempo, literalmente perder el tiempo. ¿En qué se basaron a finales de diciembre para imponer la mascarilla en la calle? En todo momento, sin excepción. Hubiera aglomeración, no hubiera aglomeración, estuviera usted solo en un banco, en un parque, sentado. Pues no se saben. Porque, en fin, los expertos reconocen que la mascarilla en exteriores, bueno, puede ser efectiva si usted está ahora mismo en un grupo de 27 metidos en un metro cuadrado, pero si no, ¿y en qué se basan ahora para quitarla y decir que ya ni siquiera es obligatoria en aglomeraciones? Y que los niños en el patio del colegio ya pueden jugar cara a cara sin mascarilla. Estamos como locos tratando de vacunarles a toda prisa. Pues eso solo lo saben ellos. Porque no lo explican. Bueno, lo explican porque no lo saben, además. Porque los contagios están cayendo, pero siguen siendo bastantes contagios. Saben que son muchos más de los que dice esa cifra oficial. Omicron es muy contagioso. Es verdad que las vacunas y las terceras dosis, especialmente de las vacunas, hacen lo posible para que Omicron no desarrolle todo su potencial patógeno. Bueno, pues lo que hacía absolutamente necesario convalidar en la CAP hace solo una semana, hasta el punto de que lo mezclan con la subida de las pensiones, estos chapuceros, ahora ya no existe en absoluto una semana después. O sea, la situación pandémica ha dado en poco más de 7 días un vuelco que ya nos podemos reír, como quien dice, de Omicron. O sea, hace una semana era absolutamente necesario seguir alargando la obligatoriedad de la mascarilla. Bueno, en realidad es que nos toman el pelo, como quieran y cuando quieren. Y vamos a escuchar a la portavoz del gobierno, a la señora Rodríguez.
Se acaba la restricción de llevar mascarilla en el exterior y podemos ya, a partir del jueves, que entrará en vigor este Real Decreto, ir sin mascarillas en el exterior. Esta será la regla general, que ha sido posible, insisto, gracias a la responsabilidad de todos.
Y de todas, supongo. Bueno, en fin, a partir de mañana solo será obligatorio ponerse la mascarilla en eventos masivos, en los que la gente esté de pie o si está sentada y las sillas no están separadas, en calles aglomeradas se recomienda y los niños en los patios podrán jugar sin mascarilla. Es una medida en la que el gobierno se ha puesto como en un poquito cursi.
Esta vez sí podrán asumir que los niños y las niñas puedan estar jugando en el patio del colegio, en los recreos, sin las mascarillas. Sin duda, esto será una gran noticia tanto para ellos como para sus maestros, sus maestras y también para sus padres y sus madres.
¡Ay, madre mía! El castigo que se ha echado encima esta gente, la tontería de esta gente, con el lenguaje inclusivo. Qué fainita, para hacer una frase, ¿eh? Profesores, profesoras, maestros, maestras, niños, niñas, padres, madres. Qué de tiempo pierden en bobadas. Son y 40. Más cosas, Ángela.
Herrera en COPE.
Sigue la investigación en Madrid para esclarecer las reyertas que el sábado por la noche dejaron 2 muertos y 3 heridos graves. Ya se ha confirmado que 2 grupos de Dominican Don Play están detrás de las 2 peleas y acabaron con 2 muertos. De hecho, los 2 detenidos por asesinar a uno de ellos, a un chico de 25 años, están ya en prisión provisional. La delegada del Gobierno y el consejero de Justicia madrileño van a analizar el próximo día 21 el problema de las bandas latinas. Hoy sigue la actividad en el Parlamento de Cataluña, después de haber celebrado ya el primer pleno sin el diputado de la CUP inhabilitado. Una situación que ya sabemos que llevó a los independentistas a paralizar la actividad parlamentaria. Eso sí, la presidenta de la Cámara, Laura Borràs, no ha perdido la oportunidad de cargar contra la Junta Electoral.
Asimismo, no puedo empezar este pleno sin remarcar que esta sesión se realiza con la composición de la Cámara alterada por la injerencia de un órgano administrativo que se otorga facultades que son competencia del Poder Judicial.
Y atención a esto, 2.500 celadores han presentado una demanda colectiva contra el Gobierno Balear después de saber que no podrán seguir trabajando en la región si no tienen el título de catalán. Se van a quedar fuera una vez acaben sus contratos temporales. Y el Gobierno canario ha vuelto a pedir ayuda ante la llegada constante de inmigrantes. Solo en las últimas 24 horas, 141 personas han tenido que ser rescatadas cerca de las costas de Gran Canaria. Hay al menos 3 desaparecidos a los que se ha dejado de buscar. Y en el partidazo de COPE, Rayo Vallecano y Betis abren las semifinales de la Copa del Rey. Carlos Ganga.
A las 9 juegan el partido de ida, ya con el 85% de público permitido en Vallecas. En el Betis, baja importante Canales, que ha dado positivo por coronavirus. Mañana la ida entre el Athletic Club y el Valencia. Anoche en el partidazo de COPE estuvo el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco. Dice que España lo tiene todo para organizar el Mundial de 2030 y que Djokovic puede participar en el Torneo de Madrid según las normas ahora mismo. En la Euroliga perdió el Real Madrid por 15 ante Fenerbahce y en los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, Queralt Castellet se ha metido en la final del Halfpipe de Snowboard con la 4ª mejor nota.
Bueno, otro de los asuntos del día es la subida del salario mínimo, del que tendremos que hablar ahora en los próximos minutos. Pero le pregunto a Dávila, ¿la negativa de los empresarios a la subida del salario mínimo es una negativa a un proyecto intervencionista con el que el gobierno nos amenaza? ¿Qué sabes? Buenos días.
Buenos días, Carlos. En el comité ejecutivo de la COE de ayer quedó meridianamente claro que los empresarios no van a aceptar el chantaje de Yolanda Díaz y van a pronunciarse radicalmente en contra de la subida del salario mínimo interprofesional, que de aprobarse supondrá que desde septiembre aquí el SMI se ha elevado en un 5%, un 30% desde que los Frankenstein con Sánchez a la cabeza llegaron al poder. La subida que anuncia el Gobierno traerá como consecuencia la desaparición de muchas pymes y un ascenso también de la inflación. Un pequeño empresario me denunciaba ayer lo siguiente. Muchos de nosotros tenemos contratas vigentes con las administraciones públicas. Estas no subirán las contratas, pero nosotros tendremos que pagar más a nuestros trabajadores, algo difícilmente soportable. Pero con ser esto muy oneroso para los empleadores, más lo va a ser esto otro que el ministro de Seguridad Social, Escrivá, que pasa por ser, sin embargo, el más liberal del Gobierno, se dispone a decretar. Es nada menos que las nacionalizaciones de los fondos de pensiones. No es un rumor, es una realidad. Tanto que Escrivá les ha llevado a los agentes sociales un proyecto en esta línea. Naturalmente que UGT y comisiones, que serían agraciados con estos fondos, lo han acogido con fervor, pero a los empresarios se les ha negado incluso la consideración de receptores. Se prevé toda una batalla social, económica y política en la que, según están las cosas, a lo más que se puede aspirar dentro del bordillo intervencionista de Escrivá es a que la adscripción a este tipo de fondos no sea obligatorio, solo voluntario, pero en principio es lo que pretende el recaudador Escrivá. El proyecto viene a ensuciar aún más la supervivencia de los fondos privados, que ya han caído más de un 40%, víctima sobre todo de la voracidad fiscal del Gobierno. La escabechina está cerca.
Araki, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Bueno, viene la prensa hoy, ¿cómo?
Lleva al Mundo a la portada la denuncia y titula Sánchez reta a la ley electoral y usa el BOE para hacer campaña. Se aprueban los planes estratégicos para el campo y contra la despoblación a 5 días de esas elecciones en Castilla y León y recuerda El Mundo lo hace el único presidente del gobierno, Pedro Sánchez, condenado por la Junta Electoral. ABC abre con la imagen del encuentro en Valladolid entre Mañueco y Ayuso y resume. El PP moviliza a Ayuso y Sánchez tira de billetera europea. La presidenta madrileña subraya El Mundo, abraza la vía Vox para que Mañueco gobierne tras las elecciones del domingo. 5 días abre hoy con el encuentro entre el médico jubilado Carlos San Juan, el impulsor de la campaña Soy Mayor, No Soy Idiota, con la vicepresidenta económica Calviño, que prepara un plan de atención a los mayores en la banca. El País dice hoy que la banca mantiene el cierre de oficinas pese a las quejas. Destaca ABC que Benedicto XVI pide perdón por las víctimas de los abusos sexuales y que hay decepción entre los obispos españoles por las formas del ministro Bolaños a la hora de comunicar esa comisión sobre los abusos que presidirá el defensor del pueblo Ángel Gabilondo. Y destacan los periódicos como una buena noticia esta mañana las nominaciones para los Oscars de Javier Bardem y Penélope Cruz. Como dice El Mundo, la primera pareja en ser nominada a la vez para mejor interpretación.
¿La letra pequeña?
Pues lo cuenta la contra de ABC y por un momento pónganse en la piel de un chaval de 20 años al que le acaban de comunicar que tendrá que pasarse los próximos 15 años de su vida en una cárcel. Todo por encararse en un programa de televisión hace un par de años al presidente de su país y soltarle en directo y a la cara que su gobierno estaba esos días disparando a matar a jóvenes en las calles. Ha ocurrido en la terrible dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. En un juicio plagado de irregularidades, Lester Alemán, líder estudiantil, símbolo de la lucha contra la represión del gobierno de Ortega, acaba de ser condenado.
La píldora económica del día, ¿cuál es? Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Carlos. Rechazan la propuesta de incrementarlo en 35 euros y situarlo en los 1.000 euros brutos mensuales en 14 pagas. Porque se plantan, bueno, algunos sectores, las pequeñas y medianas empresas no han recuperado todavía los niveles de negocio previos al inicio de la pandemia. ¿Esto qué tiene que ver? Pues que una nueva subida del salario mínimo contribuye a incrementar los costes laborales. Y hacemos la cuenta, 35 euros más al mes suponen un coste adicional al empresario de 600 euros más al año por cada trabajador. Es bueno que se suba tantas veces porque ya van 3. Esta sería la cuarta. La verdad es que aumenta el poder adquisitivo de los trabajadores y el consumo, pero también se traslada a los precios y se traduce en inflación. ¿Y por qué es importante el debate? 3 razones, Carlos. Primero, afecta a casi 2 millones de personas. Segundo, afecta a más de 4.000 convenios colectivos que ya están negociados. Y tercero, porque la medida está directamente relacionada con el sistema de pensiones públicos. Con esta subida se recauda más dinero.
En febrero,
el mes de los enamorados. ¡Hombre, es un mes bonito!
¡Tiempo de juego!
¡Febrero, febrerillo loco!
Este miércoles con las semifinales de la Copa del Rey. Desde las 8:30.
¡Bacalá, bacalá, bacalá, bacalá!
Rayo Vallecano, Betis. ¡Tiempo de juego!
¡El número uno del deporte!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Los números uno del deporte!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los 4 candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Controlar el estado de los embalses puede hacerse de manera mucho más rápida y eficaz. Estamos en sequía, les recuerdo, con drones. Es un ejemplo concreto de la posibilidad que se abre con estos dispositivos. En 10 años, 400.000 volarán por los cielos de Europa. Susana Moneo.
Los hay desde el tamaño de una abeja hasta el de un avión. Sus operaciones están controladas por la Agencia Española de Seguridad Aérea.
En 8 o 10 años va a ser muy natural ver aparatos volando por el aire de forma muy, muy segura, pues como ahora vemos coches a motor, y que en su momento supongo que también daría miedo, ¿no?
Es José Antonio Álvarez, secretario general de Droniberia. En 2035, 400.000 drones volarán por el cielo europeo. En España habrá un dron cada 10 kilómetros cuadrados.
La actividad profesional que se hace con drones, los costes se dividen por 10. Es algo que va a ir hacia arriba. Y además España es un país con mucho sol, con mucho terreno, con muchísimas posibilidades, con unos ingenieros fantásticos.
Se utilizan en agricultura, incendios, desastres. Es más barato y más seguro que métodos tradicionales.
Trasládalo a un incendio, una búsqueda de personas o la vigilancia de cable de alta tensión, ¿no? Que ahí se están jugando vidas.
Es tal su desarrollo que, además de las escuelas oficiales, se ha creado ya el título universitario de piloto de drones.
La Comisión Europea retiene fondos de uno de sus estados, Polonia, por desobedecer una sentencia judicial. Se niega a cerrar una mina de carbón. Corresponsal comunitario José Luis Concejero.
Se impone una máxima en Europa: si no pagas, no cobras. Una sentencia de la justicia europea obligaba a Polonia a cerrar una mina de carbón por la alta contaminación que genera y el riesgo que supone para la salud pública. El gobierno polaco decidió no cumplir con esta decisión, lo que terminó con una multa millonaria por parte de las autoridades comunitarias. El problema viene porque no cierra la mina de carbón y tampoco paga la multa. Ante esta situación, la Unión Europea se ha visto obligada a descontar el dinero de la multa de los fondos europeos, unos 15 millones de euros. Se siembra un precedente importante. Si Bruselas multa a un país y esta multa no se paga, Europa lo va a descontar del dinero que tiene asignado este país.
Ahora el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos. Ayer en la tarde de COPE estuvimos hablando con los enfermeros, con las enfermeras. Bueno, nos contaron cosas que ponen la piel de gallina. Un tercio de los enfermeros, enfermeras, están en tratamiento por algún problema de salud mental después de estos 2 años tan duros. Muchos de ellos se plantean la prejubilación y el 45%... tienen contratos que no son contratos indefinidos, o sea, que viven en una inestabilidad permanente. Aplaudimos al personal sanitario, pero 2 años después hay que hacer algo más que aplaudirlos. Habrá que apoyarlos para que tengan un trabajo digno, para que tengan una remuneración adecuada y para que puedan asimilar todo el sufrimiento que han visto.
Historia de una canción. En el 69, Matt Monroe cantó en español una canción que estrenó en inglés Frankie Valli, luego Andy Williams y alguno más. Y esta es la versión que ha hecho la deliciosa Alba Molina.
No puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar. Toda mi culpa no es, me he enamorado esta vez. Difícil es insistir, sin ti no puedo vivir. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Te quiero mucho y bien compréndelo, te quiero mucho. Con toda intensidad te necesito, te digo la verdad. Te quiero mucho y pido sin cesar que no me dejes. Hoy que ya te encontré, pues quiero amarte siempre. Quiero amarte. No puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Le, 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 le con toda intensidad te necesito, te digo la verdad. Te quiero mucho y pido sin cesar que no me dejes. Hoy que ya te encontré, pues quiero amarte siempre, quiero amarte. No puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti, quitar mis ojos de ti.
No puedo quitar mis ojos de ti, ni de la actualidad. Ahora a las 7 noticias.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 FM y 999 onda media.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus 7 amplísimos salones, sus terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking para 2.000 coches. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Si alguna vez has soñado con conocer una ciudad tan monumental como acogedora, llena de música, espectaculares balnearios, románticos cafés y mucho Art Nouveau, te proponemos viajar a Hungría para vivir y descubrir Budapest. 5 días desde 755 euros. O Budapest al completo, 6 días desde 965 euros. Katay.es. Sueña Katay, líder en grandes viajes.
Ibermúsica, la mejor música clásica. Miércoles 23 de febrero a las 7 y media, el mítico Yo-Yo Ma interpreta las 6 suites de Bach en el Auditorio Nacional de Música. Único concierto en España. Entradas desde 45 euros en el 911-93-93-21. Más información en ibermúsica.es.
¿Y tú? ¿Estás preparado? Porque nosotros, sí, en 2022, en Mercaoficina, mantenemos y no subimos los precios en toda nuestra amplia gama de mobiliario reacondicionado, sillas, mesas y armarios. Máxima garantía de 2 años. Cobertura a nivel nacional. Aciertos y ahorro en Mercaoficina y mercaoficina.es.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
En Clínica Barragán puedes conseguir un efecto rejuvenecedor del rostro con el tratamiento concentrado de lipocitos a partir de la extracción de grasa de tu cuerpo. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Luce un rostro fresco y juvenil. 91-300-2355.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. El Tranquiler, 920-2011. Claro.
Lo primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático. Pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
¿Quieres constituir una sociedad en 48-72 horas y por solo 250 euros gestoría, notario y registro incluido? Gestorum. 990-3350.
En Ahorra Más puedes hacer la compra de tu vida, porque hasta el 11 de febrero puedes hacer una donación en tu ticket de compra al pasar por caja para destinarlo a la lucha contra el cáncer y apoyo a pacientes y familiares. Desde Ahorra Más, gracias por hacer la compra de tu vida y colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer.
COPE Madrid,